Ustedes saben, la tensión entre Israel e Irán viene creciendo desde hace semanas. En general viene aumentando la tensión entre Occidente e Irán por el programa nuclear que lleva adelante esa república islámica. Y en ese escenario figura la amenaza de un ataque de Israel a instalaciones nucleares iraníes. Una cuestión que, además de ser enormemente polémica, resulta muy preocupante por las consecuencias que podría tener sobre la estabilidad mundial. Esta semana, esa discusión tuvo un aporte que vino desde un flanco inesperado: la literatura. El premio Nobel alemán del año 1999, Günter Grass, publicó el miércoles un poema en el que cuestiona a Israel, una potencia nuclear, según el escritor, que dijo pone en peligro una paz mundial ya de por sí quebradiza. Ese poema de Günter Grass, que por supuesto va a estar disponible ya mismo en el muro de En Perspectiva en Facebook, provocó un gran revuelo y por eso nos pareció interesante detenernos en esa noticia y examinar las diferentes reacciones que ha provocado. Para eso estamos en contacto esta mañana con Mauricio Rabuffetti otra vez. Buen día, Mauricio.
Buen día, Emiliano. Buen día para la audiencia.
Mauricio, vamos a repasar ahora algunos de los tramos de este poema tan polémico de Günter Grass, pero es casi de orden, diría, que pongamos primero, aunque sea brevemente, en contexto esta polémica. ¿Cuáles son los antecedentes?
Sí, bueno, es necesario entender qué está pasando entre Irán e Israel, o como decías tú recién, entre Irán y Occidente, porque eso es en buena medida lo que explica el revuelo que se armó por este poema. Israel hace ya algún tiempo amenaza con atacar instalaciones nucleares iraníes, instalaciones puntuales, ¿verdad? No a Irán como país, sino instalaciones puntuales en las que no solo Israel, sino también Estados Unidos y países europeos sospechan que Irán adelante investigación destinada a dotarse de una bomba atómica. Esta posibilidad, que entraría en esa categoría llamada de ataques preventivos, que fue el mismo término que se utilizó en su momento para la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, es la base de esta polémica actualmente. Una polémica que estalla primero por la negativa iraní desde el año 2005 a dejar inspeccionar sus instalaciones nucleares y que se profundizó por un informe de noviembre del año pasado de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en el cual ese organismo, que es el rector en este tema de energía nuclear, dijo tener serias preocupaciones acerca de posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán. Israel argumenta que no se debe permitir a Irán desarrollar armas nucleares. Irán sostiene que su programa persigue fines médicos y insiste en que no busca la bomba atómica, pero no cumple con el requisito de dejarse inspeccionar por la IAEA. Y esa es, de forma muy simplificada, por supuesto, la situación que desencadena esta tensión.
Günter Grass se manifiesta contrario a esta política de ataques preventivos en su poema. Dice, es el supuesto derecho a un ataque preventivo el que podría exterminar al pueblo iraní, subyugado y conducido al júbilo organizado por un fanfarrón, porque en su jurisdicción se sospecha la fabricación de una bomba atómica. Ese dice uno de los pasajes de este texto que, por otro lado, afirma no se ha probado la existencia de una sola bomba en Irán, aunque se quiera aportar como prueba el temor. Digo lo que hay que decir, afirma Günter Grass, y ese es justamente el título de su poema, Lo que hay que decir.
Sí, vamos a agregar a algunos hechos informativos, Emiliano, para que los oyentes puedan formarse una opinión sobre esta situación, que de hecho podría derivar en un conflicto de proporciones y de consecuencias imprevisibles, porque hablamos de un potencial enfrentamiento entre dos potencias militares, pero también de dos países que tienen una importancia geopolítica enorme. La preocupación por la posibilidad de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lance un ataque unilateral sobre Irán, no solo la expresó Günter Grass, también lo hizo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo país es el principal aliado de Israel. Obama quiere privilegiar la opción diplomática. Otros países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también han manifestado su oposición a este escenario en este contexto actual. Yo estuve recorriendo ayer algunas de estas manifestaciones y por mencionar algunas, el primer ministro David Cameron dijo un ataque militar no es el enfoque correcto. la solución nunca es militar, sino diplomática, dijo Nicolás Sarkozy. Rusia también se manifestó en contra de un ataque.
Acabas de mencionar entonces a 4 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
4 de los 5 que tienen poder de veto en Naciones Unidas. También, por hablar de un israelí, bueno, hay un ex jefe del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, Meir Dagan, que se opone a acciones militares si no se agota antes la vía diplomática. Y el tema, por supuesto, es objeto de mucha polémica en Israel, que es una sociedad muy abierta al debate, por cierto. ¿Cuál es el argumento del gobierno israelí? Porque también hay que pararse en la situación de Israel para entender esta postura tan dura del gobierno de Israel. Bueno, Irán es dirigido por un presidente, Mahmoud Ahmadinejad, que llamó a, y estoy citando, borrar del mapa a Israel. Y que además no deja, como decíamos, que inspeccionen instalaciones nucleares para que se compruebe que efectivamente su país no está avanzando hacia el arma nuclear. Algunos podrán decir, ¿qué tiene que explicar un país soberano? Bueno, ese es el argumento de muchos que defienden la tesitura iraní sobre ese punto, pero la verdad es que en materia nuclear el mundo acordó que hay que dar explicaciones, y por eso existe la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Sobre este punto en particular, Günter Grass, en su poema, recuerda que Israel tampoco ha sometido a inspecciones.
Sí, Israel oficialmente no reconoce tener la bomba atómica, esa es la postura israelí. Sucede que Israel no ha llamado a desaparecer a ningún país, y ahí está, Emiliano, el punto diferencial en esta cuestión.
A esa parte de la discusión alude este otro tramo del poema de Günter Grass. Dice, ¿por qué me prohíbo nombrar a ese otro país en el que desde hace años, aunque mantenido en secreto, se dispone de un creciente potencial nuclear fuera de control, ya que es inaccesible a toda inspección? El silencio general sobre ese hecho, al que se ha sometido mi propio silencio, lo siento como gravosa mentira y coacción que amenaza castigar en cuanto no se respeta. Antisemitismo se llama la condena, agrega. Sí, son expresiones que fueron muy criticadas por Israel y elogiadas por Irán en las horas siguientes, ¿no?
Ayer leí en el sitio web de la revista alemana Der Spiegel algunas de las reacciones a este poema. El primer ministro Netanyahu dijo que Günter Grass hizo una vergonzosa equivalencia moral entre Irán e Israel y recordó que el escritor perteneció a las SS nazis. Irán, en cambio, elogió a un prominente intelectual y dijo que atacó a Israel de una forma valiente y le propinó un ataque lírico letal. Dicho esto, Günter Grass también criticó en el poema al liderazgo iraní, que dijo subyuga a su pueblo y lo tildó, tú lo leías hace un momento, lo tildó de fanfarrón en su poema.
Sí, es un episodio realmente singular el que se está dando con esta discusión. ¿Por quién la plantea? Günter Grass, que, como él mismo admitió hace pocos años, no siempre, llegó a ser integrante de las SS, aunque por muy poco tiempo, muy jovencito y ya en el final del régimen nazi. Pero además, pateando el tablero de una especie de costumbre, una especie de tradición en Alemania, justamente a partir del antecedente de la era hitleriana, que es mantener la relación con Israel con algodones, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no?
Sí, eso es uno de los aspectos más justamente más interesantes de esta cuestión. Él fue miembro de la SS apenas con 17 años y en muchos de sus libros toca este tipo de cuestiones de derechos humanos. Es buena parte de su obra, ¿no? Entonces, que este poema venga de este escritor con esas características, evidentemente abre flancos de crítica muy importantes, ¿no? Sobre todo provenientes de Israel, ¿verdad?
El tema desata mucha pasión. Me queda, no sé, una última pregunta por hoy, Mauricio, para cerrar esta suerte de presentación, de contexto que queríamos darle a los oyentes para situarse frente a esta polémica. La pregunta sería, ¿cómo está la posibilidad de que prevalezca la negociación para zanjar este diferendo en torno a Irán?
Bueno, el régimen iraní está en una situación, yo diría, algo más delicada en este momento que hace algún tiempo, porque Irán es objeto de un cuerpo muy importante de sanciones económicas adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente la Unión Europea en este momento, que apuntan a su banco central y a su sector petrolero. Sanciones que pasan por ejemplo, un embargo progresivo a la compra de petróleo iraní, eso del lado europeo, del lado norteamericano, sanciones a quienes traten, a quienes comercien a través del banco central iraní. Son dos áreas muy sensibles, vitales para la economía de Irán. El objetivo de esas sanciones es que Teherán, presionado, se siente a negociar con las potencias del llamado Grupo 5+1, que incluye a los 5 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, justamente, a Alemania, negociaciones que se realizarían bajo la égida de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso podría ocurrir este mes. Y a partir de allí, entonces, se sabrá si Irán acepta o no abrir sus centrales nucleares para que de esta forma se den las condiciones de que se, digamos así, de que se desactiven los argumentos que sostienen esta amenaza israelí de atacar. Esto es, básicamente, que el programa nuclear iraní quede bajo control de la Agencia Internacional de Energía Atómica, como ocurre con el de otros países, y que de esa forma se garantice desde un organismo neutral su finalidad pacífica.
Un elemento más de toda esta serie de declaraciones. Ayer Günter Grass salió a criticar a sus críticos. Dijo, la actitud es sobre todo no entrar en el contenido del poema, sino emprender una campaña contra mi persona y afirmar que mi reputación ha quedado perjudicada para siempre. Así habló en una entrevista en la que defendió su libertad de opinar.